en estos tiempos en los cuales no podemos trasladarnos debido al COVID-19, pero gracias a Radio Nacional estamos acortando las distancias para contar diferentes historias de vida que merecen ser escuchadas. Y tal es el caso de una historia que es maravillosa gracias a Francia López, que hizo todo este contacto y pudo dar con ella, que es Mónica Santino, una referente del fútbol barrial porque tiene muchísimos títulos. Ella, bueno, por supuesto, supo transitar en All Boys, es referente también de la Villa 31. También tenemos en cuenta de que es feminista, periodista, profesora de educación física, directora técnica.
Todo cosas. Tiene, todo. Una persona que es sumamente histriónica.
Total, nosotras feliz de saludarte y darte la bienvenida a Impropias Radio Nacional San Luis. Mónica Santino, un gustazo de parte de Samantha Mendoza y Francia López. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día.
Buen día, bueno, estoy muy bien y agradecerles mucho la comunicación y la posibilidad de conversar. Alegría para mí también.
Para nosotras chochas, felices incluso de poder compartir tu historia de vida, todo el trabajo que has realizado, incluso no solamente en el barrio, sino también trascender y hacer que las pibas trasciendan, no solamente a la cancha, sino también al mundo, que persigan sus sueños y abrir las puertas del fútbol para las mujeres que muchas veces nos encontramos esa puerta cerrada y que por suerte en este 2020 ya no pasa más. ¿Cómo es tu experiencia justamente, Mónica, con encontrarte, por ejemplo, esas primeras puertas cerradas e ir a abriéndolas de a poco?
Claro, bueno, eso sí, me remonto, digamos, a la vida toda, fue desde el principio, ¿no? Yo ya cumplí 55 años y jugar a la pelota cuando era chica era muy, muy complejo. Lo era para todas las que teníamos ganas de jugar. Uh-huh. Entonces ya en ese momento, querer meterme en algún partido de varones, que era la única posibilidad en el barrio donde vivía, yo vivía en provincia de Buenos Aires, era difícil. Cierto es que cuando sos niño o niña, dentro del mismo grupo de niños y niñas, algunas cuestiones se flexibilizan porque no tienen la mirada de los adultos. Total. Entonces solamente tuve que entrar para jugar, ¿no? Y al tiempo, porque me gustaba hacerlo mucho y era parte del grupo, lo pude hacer. Y son años y épocas de felicidad, ¿no? De cosas que capaz ya no se ven, ¿no? Esto de poder jugar en la calle o en los potreros, que en Buenos Aires prácticamente desaparecieron. Entonces, bueno, es ese registro y después los problemas cuando empezás a crecer, cuando el cuerpo de las mujeres empieza a ser mirado de otra manera y entras en una cadena de prohibiciones y de prejuicios y de cuestiones muy estereotipadas, que es difícil. Después fue siempre batalla, ¿no? Batalla por jugar en todos lados, poder jugar en AFA, que es el campeonato más importante en Argentina a mitad de los 90. De eso también tenemos enormes recuerdos con todas las compañeras que formamos parte de ese grupo. Y la llegada a la Villa 31, que fue hace 13 años, también tenía la misma impronta. Bueno, las canchas, que son los espacios públicos por excelencia en las barriadas, generalmente están ocupadas por varones, ¿no? La mayoría de las veces. Entonces lo que tuvimos que hacer ahí en conjunto con las pibas fue conquistar la cancha, y ese fue el hecho fundante de nuestra organización: lograr un horario y un espacio de entrenamiento para las mujeres del barrio en una de las canchas más importantes, ¿no? Una de las canchas más grandes, que está muy cerquita de la terminal de micros, ahí en Retiro, digo, para ubicarnos. Uh-huh. Que era de tierra, de cascote, con vidrio, que ahí las pibas no, prácticamente no entraban, y empezar a agruparnos en la mitad de la cancha en un horario determinado, pelear cuerpo a cuerpo con los pibes, y cuando fuimos más, no tuvieron más remedio que correrse, ¿no? También, digamos, ahí hay una historia de cuando las mujeres ocupamos los espacios públicos y lo que ocurre con eso. Entonces, a todo ese laburo lo llamamos estrategia de empoderamiento colectivo. Cuanta más pibas había y más querían saber fútbol, también nos tuvimos que instruir más las directoras técnicas y aprender más. Entonces creemos que es colectivo justamente por eso, ¿no? El fútbol es un deporte maravilloso para enseñar que las transformaciones son colectivas, y para nosotras un camino muy efectivo para luchar contra la violencia de género que es cotidiana, ¿no? Y pensar que las mujeres estamos solamente habilitadas en el ámbito doméstico, salir de eso, tener derecho a jugar, tener derecho a disfrutar, derecho al tiempo libre, y ver lo que pasa con nuestros cuerpos cuando jugamos. Bueno, todo ese laburo, que por supuesto que es con muchas más, es lo que nos da tanto orgullo y darnos cuenta lo importante que es el acceso al deporte para todos, ¿no? Para todos y para todas.
Mónica, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué elegís la villa? En un momento de tu vida trabajaste con mujeres que viven en estos lugares. ¿Cuál es el atractivo que tiene para vos dedicarte al fútbol en las villas?
A ver, yo creo que tiene que ver con una vocación por militancia social, que la tuve siempre, y un dolor muy grande por lo que considero injusto. ¿Cómo se reparten las ganancias? ¿Cómo se reparte, digamos, lo que sería la torta de riqueza? Es lo que explica por qué, por ejemplo, en Buenos Aires, la ciudad más rica del país, hay tantas personas viviendo en condiciones indignas. La pandemia fue una demostración muy grande de eso, pero muy grande, ¿no? Cuando te dicen quédate en casa y en un lugar muy estrecho hay muchas personas viviendo, cuando en el barrio no hay agua, no hay agua potable, digamos, son condiciones de vida que entrando al siglo XXI son inadmisibles. Entonces, creo que el atractivo para mí, para nosotras, para este colectivo de compañeras que somos, tiene que ver con eso, no soportar lo injusto. Y de no soportar lo injusto, lo que sabemos hacer es jugar al fútbol y enseñar fútbol. Entonces, encontrar un vehículo por ahí, ¿no?
Total. Me encanta. Creo que
No, decía que esto, ¿no? Que pensar en barriadas de estas características, en eso, una ciudad que tiene más recursos, es insoportable solo de pensarlo, ¿no? Entonces, creo que nuestro aporte va por ahí, ¿no? Va por ese lado y pensar, no sé, que en algún momento estos barrios tengan la urbanización que merecen. Nosotras empujamos desde ese lado, ¿no? desde esa batalla.
Total, y qué importante que son estos pilares y esta lucha, porque, por ejemplo, hoy podemos celebrar la construcción de la nuestra fútbol feminista, que nació ahí mismo en el barrio, nació en la Villa 31, y que nació también gracias a la lucha que llevas adelante hace ya bastante tiempo, en donde decidiste embanderar este deporte y abrirle la puerta a todas esas personas que estaban esperando su lugar en la cancha. Y bien destacabas también, por ejemplo, el hecho de que las niñas, las infancias, aún no están contaminadas con esta construcción social y machista, y creo que es el momento justo para aprovechar esas infancias que están tan puras, para empezar a desterrar esos pensamientos machistas que muchas veces vienen de la casa, que las escuelas se encuentran con ese pensamiento ya instalado en las infancias, y que está buenísimo que dentro de la cancha puedan darse cuenta que son iguales en un juego, que también es un deporte, por supuesto, pero lo principal es un juego para que ellos recreen y se diviertan, ¿no?
Completamente. Pensá que el fútbol, todo lo que significa el fútbol, ¿no? Para nosotros, nosotras, nosotres, como sociedad. Y es un generador de sentidos, ¿no? El fútbol explica nuestros barrios, nuestros vínculos, incluso explica nuestras familias. Es una herramienta muy poderosa, que no es solo lo que ocurre en la cancha, ¿no? Es un fenómeno cultural. Entonces, lo que pensamos es, si logramos deconstruir esa idea, ¿no?, de que el fútbol es solo de varones, que solamente lo pueden jugar varones, que nosotras lo hacemos mal, que no entendemos nada, que no sabemos lo que es el fútbol, si vamos sacando, ¿no?, esos sentidos, me parece que vamos a generar un efecto dominó sobre muchos deportes y pensar el deporte de otra manera, ¿no? Mucho más justo, mucho más posible, y mucho más adecuado a los tiempos que corren, porque claramente lo que pasa por afuera de la AFA o de los lugares donde el fútbol se organiza es otra cosa, ¿eh? Vos vas a encontrar miles y miles de mujeres jugando al fútbol de una manera mucho más habilitada que lo que nos pasaba a nosotras cuando éramos chicas, grupos de mujeres que salen de trabajar y alquilan una cancha para ir a jugar, aparte de lo que ocurre en AFA y en el alto rendimiento, ¿eh? Y todo eso todavía no se refleja, ¿no? Dimos pasos grandes en la profesionalización del fútbol, y eso es muy importante. Hoy ser futbolista no es un motivo de vergüenza para las jugadoras de fútbol, todo lo contrario. Pero claro que nos falta, ¿no? Nos falta un torneo mucho más federal. La Argentina tiene jugadoras de fútbol desde el norte hasta el sur. Digamos, el fútbol de mujeres no transcurre solo en Buenos Aires. Entonces, un torneo federal, creo, una liga, ¿no?, una liga nacional, creo que nos daría una herramienta muy importante para tener otro proyecto de selección nacional. divisiones inferiores donde las jugadoras más chiquitas sean albergadas en los clubes como futbolistas, digamos, eso es un debe muy grande que tenemos, pero creo que hay una condición social para que eso se genere, ¿no? Cuando vas a los clubes y ves que muchos clubes tienen ahora área de género, muchos clubes están armando sus protocolos para atender en casos de violencia, que muchos clubes tienen espacios feministas, bueno, hay una militancia ahí que considero muy interesante, porque digamos antes del feminismo ni siquiera se preocupaba por el deporte porque lo consideraba algo menor y algo de varones, y la verdad que no, la verdad que el juego es un aspecto muy importante de las personas, es un derecho humano y el punto de inicio de sociabilización de la mayoría de nosotros, ¿no? Y de nosotras. Entonces creo que esa deconstrucción ahí es fundamental para pensar un deporte muchísimo mejor del que tenemos.
Mónica, en algún momento, bueno, vos has sido una rebelde a tus tiempos, a los tiempos que te tocaron vivir. En un determinado momento quizás no se te planteó, yo soy la equivocada, este mundo va por un lado que yo no correspondo, y bueno, y debo seguir los parámetros o los preceptos sociales que la sociedad me impone. ¿Te preguntaste eso?
No, porque... un poco creo que por el amor así incondicional al fútbol y porque soy militante, creo que es lo que nos pasa a muchas de nosotras y creo que es lo que les pasa a muchas de las mujeres en Argentina que han torcido la historia. Tenemos una gran historia de compañeras, las que lucharon por el voto femenino, las madres de Plaza de Mayo, que tenían todo en contra en momentos muy, muy difíciles, muy complejos. Entonces creo que los días que te podés sentir derrotada o un poco más triste o con un poco menos de fuerza, tenés una historia para recurrir. Y con el fútbol de mujeres hace muy poquito nos está pasando eso, ¿no? Encontrar nuestra historia, que estaba completamente silenciada. Hará 2 o 3 años nos enteramos que en el año 71 hubo un mundial no oficial, que un equipo de mujeres viajó de Argentina sin recursos, que se cosieron los números de la camiseta a las camisetas, que no tenían botines, que cantaron por las calles en el Distrito Federal en México para juntar plata para sobrevivir, y que le ganaron 4-1 a Inglaterra en el mismo Estadio Azteca, donde Maradona después hizo todo lo que hizo en ese Mundial, ¿no? Entonces, poder instaurar el Día de la Futbolista, bueno, hay muchísimas cuestiones ahí para estar muy orgullosa, y yo creo que esa recuperación histórica es la que no te hace bajar los brazos, ¿no?
¿Qué impresión tuviste en San Luis en aquella oportunidad que te tocó visitarnos?
Uy, me gustó mucho. Nos invitaron los compañeros de la feria, de la Peña de River, uh-huh. Y fue en el año 2014, en noviembre de 2014. Y la idea era pasar una película en la que nosotras participamos, que se llama Mujeres con Pelotas, una película que habla un poco del fútbol femenino y que ya en algunas cuestiones quedó vieja, ¿no? Pensá cómo avanzaron las cosas en tan pocos años, pero la idea fue esa. Y la verdad que estuvo muy bien, compartimos un espacio, una charla con algunos equipos de fútbol de mujeres de San Luis, con los compañeros de La Peña. Fue muy cortito, ¿no? Fui y volví prácticamente en el día, pero fue muy bien y nos quedamos con el agujero grande de no poder viajar este año al encuentro plurinacional, ¿no?
Pero si no me equivoco, incluso ya hay una fan tuya del otro lado, que es Reca Ramos, que va a estar participando de las capacitaciones de clubes deportivos, que está muy feliz de esta entrevista, de poder escucharte, y que nos está comentando que incluso dentro de poquito vas a participar de estas capacitaciones de manera virtual, ¿no?
Sí, estamos organizando esto con Yeka, una gran compañera, para el mes de noviembre. Todavía no tenemos fecha, pero falta poquito para eso. Se va a sumar otra compañera de la nuestra, que es directora técnica también, Juliana Román Lozano, y vamos a intentar ahí compartir todo lo que hemos aprendido en el barrio en este tiempo, ¿no? Yo creo que hay una construcción de saber en las barriadas que es muy importante como punto de partida para seguir pensando, ¿no? Nosotras no tenemos la vaca atada ni somos la verdad revelada. Lo que nos gusta es compartir lo que hemos aprendido, construido colectivamente en la Villa 31. Así que esperando ansiosas que eso ocurra y segurísimas de que va a ser algo bueno para todas, ¿no? Para las compañeras que escuchen, compañeros, y para nosotras también, ¿no? Seguir en un camino de evolución con respecto al fútbol.
Total. Mónica, feliz de esta comunicación telefónica, felices de compartir esta charla con vos. Incluso muchísima gente ya te está saludando a través del WhatsApp y creo que, bueno, incluso muchos se van a estar sumando a esta capacitación que vamos a tener en días nada más y en la cual vas a formar parte, y quiero dejarte a disposición en nombre de toda Radio Nacional los micrófonos de la misma para lo que sea que necesites. Para nosotras un gustazo tenerte aquí en la radio.
El gusto enorme es mío y ojalá que no sé, en un año podamos estar celebrando este encuentro que este año no pudo ser. ¿No?
En el 35, sí. En el 35 encuentro de mujeres, sí. Así que bueno, el año próximo te esperamos por acá por San Luis.